las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Adentro tuyo siempre, algo que yo te dejé alguna vez.
No importa si no venís conmigo, este viaje es mejor hacerlo solo. Yo te voy a recordar todos los días, porque un amor así nunca se olvida. Seguiría por todas partes y volvería a la ciudad si me das otra oportunidad de volver a empezar. Mejor que antes, quiero darte cada uno de mis instantes.
Nunca más voy a mentir de nuevo,
porque no voy a olvidarte nunca más. Encontrarte y preguntarte si me das otra oportunidad. Va a ser mejor que te empieces a olvidar, porque queda mucho tiempo por delante.
Algo va a quedar adentro tuyo siempre,
algo que yo te dejé alguna vez. Olvidarte nunca más, porque yo no te voy a olvidar.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy iniciamos el programa con las voces de Andrés Calamaro y Vicentico, que nos presentan esta canción titulada Tuyo Siempre, para darles la bienvenida a un nuevo recorrido. Y Tuyo Siempre es una fórmula frecuente para cerrar una carta de amor, por ejemplo. Aunque ahora nadie escribe cartas, no estaría mal recuperar esa vieja práctica. Sería una verdadera sorpresa, un buen regalo. En una carta puedes transmitir recuerdos, sentimientos, emociones, pero también puedes evidenciar tu mala ortografía. Y es que en los últimos años hemos podido observar una actitud muy relajada en el manejo de la ortografía, sobre todo a través de la comunicación en teléfonos celulares y redes sociales. Pero ¿qué imagen de una persona se proyecta con un error de ortografía? Diariamente escribimos documentos, correos electrónicos, redes sociales, letreros, recetas, con el fin de comunicar un proyecto, una solicitud, intercambiar puntos de vista, por lo que es importante contar con los elementos básicos para una buena ortografía, como los que hemos preparado para ustedes en este nuevo recorrido a través de El Expreso de las 10. Soy Alonso Torres, te saludo con mucho gusto a nombre de Guadalupe Estrella en la producción, Fátima Briseño en las redes sociales y en la operación técnica José Luis Vázquez, invitando al público que nos escucha a través de las 8 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara.
Uno de los propósitos de la enseñanza de la lengua es fortalecer las destrezas lingüísticas básicas: hablar, escuchar, leer y escribir, Para lograrlo, la ortografía representa una herramienta indispensable. Es una forma de saber expresar de manera coherente y precisa las ideas, emociones y sentimientos. Se dice que cuando organizamos nuestros pensamientos, sabemos hablar y también redactar, por lo que será necesario darse a la tarea de aprender cómo llevar a cabo este proceso y de la organización de ideas ponerlo en práctica, pues de nada sirven las ideas brillantes si no están expresadas con claridad y precisión. La ortografía es la parte de la gramática que enseña a escribir correctamente y es un elemento sustentable en la elaboración de documentación. Resulta de gran utilidad para producir elementos de calidad en nuestro quehacer diario e institucional. ¿Cuál es el peor error ortográfico que has cometido? Hoy en el Expreso de las 10 te invitaremos a darle una repasada a los signos de puntuación, acentuación y gramática, con el fin de aplicarlos en la vida laboral y cotidiana de la mejor manera para invitarte a un curso de ortografía en UDG Virtual. ¡Comenzamos!
Nos da mucho gusto saludar esta mañana al maestro Arturo Jáuregui, profesor del curso de ortografía que se imparte en UDG Virtual a través de la educación continua. Maestro, bienvenido al Expreso de las 10. Qué gusto tenerte con nosotros.
Muchas gracias, Alonso. Pues es un placer estar aquí y para aclarar las dudas de que la gente seguramente va a tener sobre todo este tema que es la ortografía.
Claro que en los últimos años, estábamos comentando antes de venir al micrófono, se ha visto muy relajada la ortografía, sobre todo cuando escribimos en los teléfonos celulares, en las redes sociales o en algunas de ellas, donde la comunicación es muy rápida, no nos damos el tiempo para revisar estos aspectos. E incluso pues se vale porque tal vez es un acuerdo. Sin embargo, en un medio laboral, por ejemplo, si vas a pedir trabajo, si vas a presentar un proyecto, la ortografía cobra una mucho mayor dimensión.
Así es. Principalmente denota la falta de preparación académica, principalmente. Entonces, ahora en estos tiempos, ya cualquier persona pues está en su trabajo, está obligada a redactar por lo menos el informe de tu actividad personal, por lo menos tu informe, un informe mensual, semestral o anual, y de ahí se lo pasa al jefe de tu área, y entonces el informe pues alguien más lo va a leer, y si lleva errores, inclusive hasta de comas, puede la gente informar que es algo contrario a lo que hizo.
Claro, porque la ortografía sirve fundamentalmente para transmitir un mensaje que sea leído correctamente. El que una coma se coloque inadecuadamente o no se utilice puede cambiar radicalmente el sentido del mensaje y decir lo contrario de lo que esperabas.
Exactamente. Comas, puntos, punto y aparte no es lo mismo que punto y seguido. Punto y coma es un poco diferente de la coma. Las paréntesis, el uso de comillas, el uso de corchetes, hay una diferencia entre corchete y comillas. O sea, todos esos elementos, pues te denotan la capacidad de tu comunicación escrita.
Sí, me decías que el hábito de la lectura, ya pasando al terreno también de las recomendaciones, aprovechando a medida que realizamos el programa, la lectura es un elemento fundamental también para una buena ortografía, además así del conocimiento de reglas básicas y todo esto.
Exactamente. Sí, comentaba yo previo a entrar al programa que un buen escritor tiene que ser primero un buen lector, porque cómo va a expresar sus ideas de manera escrita. Y entonces, si nos vamos a algo más general, pues un buen redactor, pues primero tiene que conocer las normas de ortografía. Ahorita sí, ya en este inicio de siglo, pues se hizo ya el boom de todo lo internet. Quizás en los 90s apenas empezábamos, quizás está un poquito nada más con el uso del correo electrónico, y ahí sí, como que la gente sí podía escribir más como si fuera una carta, pues al no haber límite, entonces quizás ahí había menos errores, aunque sí mucha gente quizás escribía correo electrónico con errores, pero pues no tenías el límite del espacio. Ahora con las redes sociales hay un cierto límite. Primero te pusieron un límite, por ejemplo en Twitter había un límite de palabras, quizás por ahí la gente pues dijo, vamos a escribir como un telegrama.
Para ahorrar un poco los caracteres.
Ya Twitter ya se amplió un poquito, entonces ya no hay tanto, ya ese argumento pues ya está, pues ya no es tan válido, porque pues ya no estás tan limitado. Y de todo modo la gente escribe Ahora no porque se lo limitan, sino porque tú quieres escribir algo de rápido y que la gente te comunique, que te responda también rápido y no tener que leer algo muy largo. Pues las generaciones nuevas son las que parece que son las que leen menos.
Y esta presión por responder rápidamente, porque después ya te dicen, me dejaste en visto y no sigue el hilo de la conversación.
Exacto.
Preguntamos en la calle acerca de algunos de los errores más frecuentes relacionados con la ortografía.
¿Conoces a alguien con mala ortografía?
Conozco a muchísima gente con mala ortografía. Conozco compañeros, conozco profesores, conozco profesionistas que tienen mala ortografía. De hecho, a mí me han entregado oficios con faltas ortográficas.
¿Puedes compartirme alguna anécdota?
Justamente hoy en la mañana hice entrega de un oficio y pues me tienen que firmar de recibido. La persona que me lo estaba recibiendo escribió recibí con V en lugar de con B, P, pues la otra.
Fui a turistear a Tapalpa, el día del grito, y cierran los negocios y ponían de que cerrado. Y en una decía cerrado con S, y no sé.
¿Conoces a alguien con mala ortografía?
Una amiga, siempre le manda mensajes a cualquier lugar, a WhatsApp. Una vez puso ayuda con doble L y le decíamos que era con Y, pero decía, estaba muy aferrada que era con doble L. Y pues tuvimos que hacer una investigación en internet y hasta que no le comprobamos, llevamos con un maestro, pues comprobamos que era con Y.
Imagínate, le firmó de recibido y era con V. Situaciones que ocurren frecuentemente, hasta en un oficio, en una oficina, aspectos de esta naturaleza.
Y bueno, y sobre todo al hacer un oficio ya ahora en computadora, pues los programas, los procesadores de textos te señalan en rojo que la palabra, cuando menos, que si una de dos, o tiene un error ortográfico o está en otro idioma, por ejemplo. Y mucha gente pues ya le mete mucho googlear, muchos modismos, anglicismos, sí. y bueno, eso ya será depende del estilo también del escrito, pero te marcan un error ortográfico y aún así lo imprimen, entonces imagínate la calidad de los escritos.
Claro, como esta persona que decía ayuda con doble L.
Exactamente. De hecho, en el curso hay se tiene un apartado de todo eso de las palabras mal escritas. Por ejemplo, eso de ayuda, por ejemplo, yegua, mucha gente la puede poner con Y o con doble L, entonces pues ahí está el error tácito. Y por ejemplo, la coma, regresamos al ejemplo de la coma. Por ejemplo, no es lo mismo decir no lo haces bien, no, ahí no lleva comas, pero si tú dices no, coma, lo haces bien,
cambia totalmente
el sentido de la palabra, de la frase.
¿A quién le puede servir acudir a este curso, maestro?
Mira, principalmente, bueno, es dirigido al público en general,
sí,
obviamente.
Lo que todos deberíamos saber elementalmente.
Exactamente, quizás mucha gente, pues ya, sobre todo gente que ya dejó la escuela, Y ya no siguió consultando, por ejemplo, un libro yo recuerdo en la secundaria que se llamaba el libro español activo, que era muy bueno, pero si ya no lo, o no sigues o no lees el libro, o consultas los diccionarios de la Real Academia, algún manual de estilo, entonces si no lo consultas, pues se va perdiendo el manejo en este caso de la expresión escrita. Es como los idiomas, si dejas de practicar un idioma, por más que hayas pasado con excelencia el idioma inglés, pero si te
pues
te vas
años,
dos, tres años, claro, que no platicas con nadie, o que cada día o cada tercer día no lo practicas, pues va a llegar un momento en que se te va a olvidar muchas cuestiones del idioma. Aquí es lo mismo, y bueno, UDG Virtual, entre su área de educación continua, tiene este curso en línea, curso de ortografía, es prácticamente todo en línea, la gente puede ser, o sea, es público en general, está dirigido al público en general, y son 40 horas del curso, inicia esta convocatoria es para del 13 de septiembre y concluye el 25 de octubre, así son 43 días más o menos del curso, son 40, se realiza en tiempo, son unas 40 horas. Ahí pueden entrar cualquier, como te decía, cualquier tipo de cualquier edad. Principalmente aquí sí es para gente que quizás ya no esté tan apegada a que ya no lee mucho, y si ya no lee mucho, pues en su trabajo ya le puede afectar la calidad del escrito, hacer un informe ejecutivo, hacer el propio informe que uno tiene que entregar en su trabajo. Si va uno a regresar a la escuela, pues para entregar tareas.
Claro, si vas a buscar un empleo, por ejemplo, hay que presentar tu currículum, en fin.
Principalmente, por ejemplo, si no son materias que sean muy de ciencias sociales, por ejemplo, también se requiere mucha redacción en materias de ingeniería, en materias en médicas, en todas esas áreas. También la gente necesita ya redactar escritos, como decías tú, oficios que
tienen que ser
con una redacción pues prácticamente impecable, claro. O hasta un simple texto, por una circular, un memorándum, todo eso en cualquier empresa, de cualquier área de laboral se llevan a cabo.
Así que esta es la invitación para que acudan a UDG Virtual y participen en este curso que hoy estamos dando a conocer en el Expreso de las 10.
Escribir es la manera más profunda de leer la vida. Francisco Umbral.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
UDG Virtual te invita al curso de ortografía en el que comprenderás las normas de redacción y desarrollarás habilidades que te permitirán expresarte de forma correcta por este canal. Aprenderás escritura de palabras dudosas, aclaración de las normas ortográficas, expresión escrita perfeccionada y manejo de la lengua española para eliminar los errores más usuales, para mejorar la comunicación escrita y desarrollar la autocrítica. Una excelente opción de UDG Virtual.
¿Cuál es la imagen que proyecta una persona que escribe con errores de ortografía? Hoy estamos conversando con el maestro Arturo Jáuregui, profesor del curso de ortografía que se imparte en Educación Continua de UDG Virtual, y nos está platicando acerca de algunos de los detalles de este curso. Desde luego, si tienes dudas o inquietudes, puedes comunicarte al Expreso de las 10 y te daremos la orientación correspondiente. ¿Cuáles son algunos de los errores más usuales que has identificado se presentan en la vida cotidiana, maestro?
Mira, a propósito en el temario se habla con los alumnos, por ejemplo, cuando empezamos hay guías de lectura que ellos tienen que ingresar para ver los conceptos de cada terminología en el área de ortografía, y también trabajan a través de foros de discusión. Ahí se presentan y ya ellos dicen dónde sienten que te deben de avanzar más, cuáles son sus fallas, si es que ellos ya les han dicho. Ajá. Habrá gente que diga que, pues sabes, pues ni siquiera sé cuáles son mis fallas. Entonces espero aquí que me comenten, en esos mismos foros el alumno está obligado a tener mínimo de dos participaciones de otros compañeros, y él ya da su punto de vista. Si ve que, ya sea que esté muy bien escrito y que sea que haya visto que lo haya hecho bien el ejercicio, o que él considere que hay algún error, algún detalle a mejorar, a él también quizá le dirán lo mismo, que a lo mejor tiene cosas positivas o negativas de sus tareas, y así se enriquecen. Entonces a mí me toca hacerla en ese caso de moderador, y esa es la manera de trabajar, tanto entrega de trabajos de nivel individual, como la participación en foros virtuales. Y en este caso, pues, por ejemplo, en el tema 1, que es el uso de las palabras, ahí podemos, ahí usamos, o le decimos a los alumnos que detecten palabras de dudosa escritura. Es decir, en los ejemplos les ponemos palabras escritas deliberadamente mal. Ajá. Para que detecten dónde está el error, o ya sea que debería llevar acento y no lo debería de, y le ponemos acento y no lo debería llevar, o no le ponemos acento y ellos deben de ver dónde está la sílaba tónica o dónde debe ir el acento, si es que el acento es con tilde, si es ortográfico, o si es nada más el acento prosódico, que no se pone la tilde, pero ahí lleva la entonación, y ellos tienen que señalar dónde lleva la entonación. Es decir, ellos tienen que estar detectando, si la palabra está bien escrita, pues decir, esto está bien escrito y no lo corrijo. Y si está mal escrita, pues ellos detectar dónde está mal escrita. Entonces, por ejemplo, de ese tema del uso de las palabras, hay palabras, les decimos que hay palabras que se escriben juntas o separadas. En este, aquí tengo un ejemplo muy, muy básico, por ejemplo, la palabra abajo. Abajo, por ejemplo, yo estoy abajo de la mesa, es una palabra junta, pero si yo digo el jitomate está a bajo precio, abajo, son dos, ahí está separada
está
la palabra.
Está separado, claro.
Está separado. Por ejemplo, también en el uso del nombre de los países, mucha gente pone, por ejemplo, no sé, se me ocurre, Bélgica. Pues Bélgica, ya sea que está si está al principio de la oración, pues todas las palabras van con mayúscula. Pero si va ya adentro de la oración, pues Bélgica es el nombre propio de un país y va con B mayúscula. Y mucha gente escribe los nombres de los países con B minúscula.
Aspectos por elementales, ejemplo, básicos.
Ponen el nombre exactamente.
O el por qué, por ejemplo, me decías que es una palabra que también puede ser junta o separada.
Puede ser junta o separada, exactamente. ¿Por qué haces esto? Pues yo lo hago porque yo quiero. Y ya la respuesta, pues puede ir junto o separada. Por ejemplo, hay palabras, también les decimos que identifiquen palabras homófonas. Es decir, que se pronuncian igual, pero escriben diferente. Por ejemplo, yo puedo decir, yo estoy hablando. Hablando va con H, y tiene esa pronunciación, hablando, pero si yo también puedo decir, yo hablando la carne, entonces ese hablando va sin H, y es exactamente la misma pronunciación, pero son palabras diferentes, son palabras homófonas que se pronuncian igual, pero escriben diferente.
Se escriben diferente. Y bueno, ¿cuántos casos en la vida cotidiana nos encontramos que estos nos generan dudas? Y es por eso que hoy te invitamos a este curso. Vamos a escuchar algunas experiencias al respecto.
¿Cuál es la peor falta de ortografía que has observado en trabajo, la escuela, el Facebook o el WhatsApp?
La más común es con las palabras así o hacia. He visto gente que la escribe con H-A-C-I, así y así, o sea, de mil maneras.
Usar ahí, ahí y ahí, que se usan en diferentes circunstancias. Por ejemplo, ahí, A-H-I, que denota lugar. Hay, que denota que cantidad, bueno, que hay algo en ese lugar.
Pues el típico, ¿no? Como el haber. Haber de hubo, pues es H-A-B-E-R.
¿Y el otro tipo de haber?
Pues es simplemente el ver, V-E-I-R.
¿Conoces a alguien con mala ortografía? Comparte alguna anécdota.
La peor falta de ortografía que jamás he visto fue cuando un compañero escribía vaca con B grande, con B labial. Le decíamos el vaca, precisamente, el vaca, y se le quedó, y hasta hoy en día en nuestro grupo de amigos es el vaca.
Tal vez han transcurrido 10 o 15 años de que el vaca escribió quizá en la secundaria y se ha quedado el sobrenombre a lo largo del tiempo. Así de trascendente es la imagen que proyectas con un error ortográfico.
Exactamente. Y bueno, si tú vas a hacer vas a redactar tu currículum, por ejemplo.
Por ejemplo.
Y te piden algunos aspectos, por ejemplo, ¿cuáles son tus actividades que dominas, por ejemplo?
Ajá.
Y entonces ahí puedes caer también un error. Y habrá gente que los empleadores pueden decir, bueno, esta persona, pues a la hora de que yo le pida algún informe o algún reporte técnico, entonces ahí puede haber fallas, y de ahí ya quizás no, si no te despiden, por lo menos vas a tardar mucho tiempo en subir de puesto.
Claro, tal vez no te den el puesto si lo estás pidiendo.
Así es.
Porque en este caso no solamente queda en riesgo tu propia imagen personal, sino la de la organización completa.
Sino la reputación de la empresa donde estás trabajando, de la institución donde estás trabajando.
¿Sí? Claro, por eso es muy importante estar capacitados en este aspecto y también una invitación a las organizaciones para que inviten a su personal y participen en este curso. En el elemento testimonial que acabamos de escuchar, se presentaban algunos ejemplos. Por ejemplo, esto de hay, ahí, allí.
Exactamente. Es lo que te comentaba, es lo que también intentamos asesorar a los alumnos. Incluso si tienen alguna duda, se les recomienda que antes de enviar el trabajo, porque si tienen un lapso de tiempo, quizás de 2 a 4 días para entregar cada actividad. Pero si lo entregan el primer día, por ejemplo, si les indicamos cuáles fueron los aciertos y los errores, ya no pueden volvernos a entregar el trabajo, porque entonces lo que van a entregar va a ser un trabajo de 10, porque una vez ya hechas todas las correcciones, ellos ya no lo pueden entregar, porque esa va a ser ya su calificación definitiva de esa actividad. Si no, corregirían todo y sacarían 10, pero pues sabiendo que tienen errores.
Claro.
Entonces, ahí antes de que entreguen el trabajo, si es el primer día, se les recomienda que mejor, si tienen dudas, nos pregunten por vía correo electrónico. A más tardar, en cuestión de minutos, nos llega un correo electrónico y en ese momento yo le respondo. Le digo, ¿sabes qué? Sobre este tema, chécate en la guía en tal punto, o incluso le puedo recomendar más páginas de internet especializadas en ortografía para que él vea más ejemplos y le quede más claro, y que entonces pueda corregir su trabajo y entregarlo y sobre todo, aparte de que se entregó bien, que él sepa por qué lo tuvo que corregir. No nomás es corregirlo y vamos a lo que sigue, sino
porque existen reglas, ¿no?, que puedes utilizar, aplicar en la vida en general, en la vida cotidiana.
Exactamente. Y entonces se acompaña a los alumnos en todo el proceso, aunque en todos los estudios en línea son autogestivos, la mayoría. Entonces, el profesor se convierte más en un tutor, en un asesor, que un profesor de la educación convencional, donde sí tienes que pasarlo al pizarrón o que lea en ese momento, lea algo del libro. Acá en el sistema virtual, en el sistema en línea, pues ellos tienen que basarse en los materiales de estudio y sobre de ello ser autogestivos y tener el conocimiento, adquirir el conocimiento de manera individual.
Claro, de acuerdo a tus tiempos, puede ser que a las 5 de la mañana tengas tiempo, o a las 10 de la noche que llegas.
Exactamente.
Lo que sí es verdad es que hay que cumplir con los plazos, y los plazos siempre se llegan en esta vida. Hay algunas personas que escriben todo con mayúscula, con la creencia de que no se utilizan los acentos, por ejemplo.
No, y además, cuando uno escribe con mayúsculas, tú estás dando a entender que estás levantando la voz.
Claro.
Y si le pones todo el párrafo con mayúsculas, la persona
estás que gritando prácticamente.
Es como gritar, no nomás es ponerle, y si le pones signos de admiración, pues todavía se resalta más el grito, ¿no? Entonces sí deben de saber también que no todos escriben mayúsculas, y que sí hay palabras que se acentúan, aunque vayan al principio de la oración. Nombres propios, por ejemplo, Ángel lleva acento en la A, y mucha gente no lo pone. Entonces, hay esos detallitos que también les hacemos ver en todo el temario del curso.
En algunos casos aparece o se escucha como si estuviera la palabra acentuada, pero si hay ciertas terminaciones como Z o algunas otros casos, entonces no se utiliza el acento, pero sí se escucha, es fónico, digamos.
Exactamente. En uno de los temas también nos ponemos a practicar esa acentuación ortográfica. Por ejemplo, ahí es donde detectamos lo que es la sílaba tónica, la que comentábamos,
sí,
que quizás es donde tiene la mayor entonación. Por ejemplo, estamos ahorita en una cabina. La palabra cabina no tiene tilde, no lleva acento, pero no lleva acento ortográfico, pero sí lleva el acento prosódico. La sílaba tónica sería, en este caso, la segunda sílaba vi, cabina. O sea, la sílaba vi es donde lleva el acento, aunque no se escriba exactamente. Entonces también les hacemos esos ejercicios que detecten que aunque no lleve acento, aunque no lleve la tilde, pero sí lleva el acento, en este caso el acento prosódico, si no es ortográfico, si no se indica, pero sí se pronuncia. Entonces, ese es un detalle donde sí desgraciadamente hay muchas fallas, tenemos fallas de origen o de vicio desde
que tal vez venimos arrastrando desde la primaria. ¿Te ha pasado que la persona que comete estos errores ortográficos es la última en darse cuenta de ello?
Así es, y es cuando el alumno hace ver ese error después de que lee la norma ortográfica, lo ve tan simple que dice, ¿cómo es posible que me equivocaba si es una regla muy muy simple de seguir?
Claro, esa es la buena noticia, que se pueden aprender estas reglas y mejorar notablemente tu ortografía.
La escritura es la pintura de la voz. Voltaire.
¡Sujétate, muchacho!
El expreso de las 10.
Ayer recibí una carta en la que tú me decías que todo había terminado porque ya no me querías, y aunque mucho me dolió porque no lo merecía, lo que más me sorprendió fue tu falta de ortografía. Y aunque mucho me dolió porque no lo merecía, lo que más me sorprendió fue tu falta de ortografía. Escribiste amor con H, con C escribiste lo siento, corazón no tenía acento, con B escribiste me voy, y ahora yo pensando estoy que nuestro amor no servía, porque ese amor se escribió con falta de ortografía. Y ahora yo pensando estoy que nuestro amor no servía, porque ese amor se escribió con falta de ortografía.
¡Amor!
los libros, la mochila y camina pa' la escuela, mami, pa' la escuela. Camina pa' la escuela si quieres aprender.
Camina pa' la escuela si quieres aprender.
Eso que tú me escribiste no lo supe comprender.
Camina pa' la escuela si quieres aprender.
No me digas cosa linda que no quieres aprender.
Camina pa' la escuela si quieres aprender.
Por ahí vienen los trombones, trombón se escribe con
B. Camina pa' la escuela si quieres aprender.
Un B de vaca no, mami, de burro.
Camina pa' la escuela. Camina pa' la escuela.
Mira, museo que te doy, tienes que ver. Canal educativo, teleclase, escribilea, el curso de fotografía. Estudia, mami, estudia.
Camina pa' la escuela. Camina pa' la escuela.
Ay, camina, 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 camina.
Camina pa' la escuela.
Camina, son la camina.
Camina pa' la escuela.
Mira, camina, son la camina.
Camina pa' la escuela.
Ay, yo.
Camina pa' la escuela si quieres aprender.
Escucha bien esta melodía.
Camina pa' la escuela si quieres aprender.
No tiene falta de ortografía.
Camina pa' la escuela.
Y te lo dejo con la cumbia. Y no lo escribas con K.
Aquí tenemos la música de Adalberto Álvarez y su son con un tema titulado Tu falta de ortografía, porque hoy estamos conversando con el maestro Arturo Jáuregui, profesor del curso de ortografía en UDG Virtual, quien nos ha brindado algunas recomendaciones esta mañana y te invita desde luego a participar en su próxima realización. Y saludo con gusto también el día de hoy al maestro Adán Sinoé Sánchez, coordinador de la licenciatura en Mercadotecnia Digital en UDG Virtual, quien nos acompaña el día de hoy para invitarnos a ser parte de UDG Virtual, porque ahora están abiertas las posibilidades de ser parte tanto del bachillerato como de diversas carreras que se ofrecen en UDG Virtual. Maestro, bienvenido al Expreso de las 10.
Gracias, muy buen día. Y sí, aquí estamos para invitarlos. Abrimos inscripciones del 1 al 30 de septiembre para bachillerato, preparatoria y nuestras 9 licenciaturas que tenemos 100% en modalidad virtual.
Que es una forma diferente de estudiar y ofrece posibilidades a muchas personas que tal vez por cuestiones de tiempo el día de hoy nos cuesta trabajo desplazarnos, destinar un específico tiempo para acudir personalmente a seguir nuestros intereses académicos. Y puedes hacerlo a distancia desde otro país con algunos recursos que enriquecen también la experiencia a través de foros de discusión, conferencias, lecturas, videos.
Sí, inclusive a raíz de la situación que se vivió en la pandemia y que prácticamente todo el sistema escolar a nivel mundial tuvo que transitar a la modalidad en línea, también es importante destacar o diferenciar alguna experiencia o las experiencias que de repente pudieron vivir algunos estudiantes en esta modalidad y que a lo mejor en vez de verlo como algo positivo, como una opción, les llevó a generar estrés, frustración, etcétera. Y mucho tiene que ver por la condición, claro, de cómo se diseña pedagógicamente la virtualidad de la educación.
Sí, porque en la pandemia hubo que hacerlo de esta manera emergente y atender esta necesidad. Pero en UDG Virtual trabajan de otra manera, es decir, no se realizan las clases en vivo, en el tiempo real, sino que se dejan, si me permites el término, colgados materiales de consulta y tú tienes un plazo para poder responder y cumplir con las diversas tareas.
Efectivamente, y además los diseños pedagógicos, o que le llamamos diseños instruccionales de cada curso, de cada materia, tienen esta condición de pasar por una revisión de dos tipos diferentes de perfiles, ¿no? Es decir, el experto, la persona que es experta en el tema, en la materia, en el curso, y una parte de revisión pedagógica, y detrás de todo este andamiaje tecnológico, multimedia, interactivo, que hace la experiencia educativa mucho más interesante, mucho más proactiva, la integración de nuevos elementos a la plataforma Moodle, que es la que utilizamos, como elementos de seguimiento de tu propia trayectoria. Tú puedes identificar el avance en tus calendarizaciones, y también hay contenidos interactivos a través de quizzes autoevaluables que utilizan no solamente lo clásico, que es un test de opción múltiple, ¿no?, sino arrastrar objetos hacia diferentes conceptos para generar tablas comparativas o algunos otros elementos. Y la verdad es que esto ha hecho que la modalidad de UDG virtual, o la forma en que se realiza la modalidad en línea en UDG Virtual, sea diferente a la experiencia que pudieron vivir o que muchas personas han vivido, en el sentido inclusive de tenerse que conectar a cierta hora a la plataforma, y que pues bueno, realmente esa flexibilidad que debería dar la educación en línea pues se pierde, porque de todos modos tienes que estar conectado de 7 a 9 de la mañana claro, con el profesor, y lo único que cambia es el espacio, ¿no? En vez de estar en un aula física, estás en un aula Zoom, Skype, WebEx, etcétera, ¿no? Entonces, esa es como la gran diferencia.
Esa flexibilidad es uno de sus grandes atractivos. Lo comentaba el maestro Arturo Jauregui, donde tú tienes una participación autogestiva y eliges en qué momento puedes conectarte, cómo administrar las tareas. Pero es muy diferente a un recorrido en internet por motivos de ocio, por ejemplo, donde navegas a la deriva. Aquí sí hay que tener una planeación muy específica, tener siempre en mente las fechas de entrega, porque una vez que se cierra la fecha de entrega, ya no le puedes decir al maestro que se enfermó tu abuelita o que el perro mordió tu tarea. Cosas que ya todo el mundo y los maestros particularmente conocen.
Sí, ¿no? Inclusive en alguna ocasión, a modo de chiste, por ahí sí me salió una notificación de un estudiante de que precisamente el perro se había comido la fibra óptica, ¿no? Entonces, ahora ya cambiamos ya. Sí, los perros de aquí ya también se digitalizaron y se modernizaron. Pero efectivamente hay cierta flexibilidad y siempre la modalidad de UDG virtual ha procurado ser un mecanismo y ser un lugar en el que la gente pueda desarrollar de manera adecuada sus competencias profesionales, pero también desde la perspectiva de que el estudiante asuma lo que quiere hacer, ¿no? Tú hablabas hace ratito de la cuestión de los tiempos y los traslados. Entonces, yo me da cuenta, por ejemplo, que tenemos varios alumnos que ya no son el perfil de la educación en línea de hace 5, 10, 15 años, ¿no? Que era la persona que dejó su carrera trunca, que en su momento no pudo estudiar, que está inmerso en el trabajo, sino que también le está resultando atractivo a jóvenes que lo que están viendo es que necesitan estudiar y trabajar al mismo tiempo para generar experiencia profesional, aplicar lo que van conociendo en la carrera, en su campo profesional. Y entonces cuando terminas la carrera tienes 4 o 5 años de experiencia profesional.
Ya desde el inicio.
Y tienes un perfil mucho más competitivo que la mayoría, ¿no? Entonces, pros y ventajas, que también tiene que ser un análisis muy autocrítico de quien quiere estudiar.
¿Qué carreras se pueden estudiar en UDG virtual, incluso bachillerato?
Sí, bueno, el bachillerato o la prepa en línea tiene una duración promedio de 2 años, que también resulta muy atractivo para quien quiere sacar adelante ese proceso para luego estudiar una carrera, igualmente a lo mejor con nosotros o en otro lado. Y de las carreras, pues tenemos 9 carreras, administración de las organizaciones, bibliotecología y gestión del conocimiento, que tiene por ahí un enfoque mucho a la cuestión de gestión de información, desarrollo educativo, que aquí más que la parte de enseñarte a dar clases, que también puedes hacerlo, tiene mucho el perfil de generar programas de desarrollo educativo en diferentes instituciones, inclusive en las empresas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, hay muchas empresas que le tiran a desarrollar tu talento, le llaman ahorita el boom de la gestión del talento humano.
Claro.
Y el desarrollo de planes de capacitación, sí, diagnósticos de necesidades de capacitación de los propios empleados. O sea, es una parte muy atractiva. Gestión cultural, por ejemplo. Desarrollo de sistemas web para todos los que se quieren dedicar a la parte de diseño de páginas web y generación de diseño multimedia para la web, periodismo digital, seguridad ciudadana, y por ejemplo, pues acá con nosotros mercadotecnia digital, ¿no? También por ahí. Espero que no se me haya pasado ninguna, si no, tomamos y te hacemos un repaso, pero en general son las carreras que tenemos. Y que son básicamente las que hoy te estaríamos ofertando también en septiembre.
Se ha comunicado Iván Salvador Soto, soy estudiante en UDG Virtual, ya voy en séptimo semestre. Es flexible el ambiente, nos dice nuestro radioescucha, pero se necesita mucha autoorganización y disciplina, porque si se van dejando de lado las entregas, esto ya se convierte en un problema. El primer día del semestre lo dedico a hacer un calendario solamente para eso, ese día, nos dice nuestro radioescucha y nos comparte su experiencia.
Sí, que inclusive, por ejemplo, tenemos otras carreras como periodismo digital, que hace ratito también la mencionábamos acá fuera del aire, de un estudiante, y tecnologías de la información y la comunicación. Y creo que estos perfiles que han ido enriqueciendo la forma de cómo generamos la experiencia educativa para perfiles tan diferentes que tenemos, ¿no? Y precisamente la plataforma cuenta con un calendario específico que uno puede detectar. Inclusive lo puedes, o puedes hacer la portabilidad del calendario a tu smartphone o a tu correo electrónico, y eso te ayuda a tener también una gestión, te puedes mandar alertas. Pero también hay gente que dice, bueno, yo a mí me gusta más mi agendita en papel y me voy a poner.
Perfectamente.
Y al final de cuentas es prácticamente lo que te ayuda es a que tú, el mecanismo o el medio que así a ti se te haga más fácil o que te ayude a administrar mejor el tiempo, lo puedas realizar. Y efectivamente, como comenta Iván, la clave fundamental es la gestión del tiempo. O sea, si tú administras bien tu tiempo, ya lo hiciste.
¿Cómo podemos solicitar informes? ¿Podemos acudir a la página electrónica y aprovechar esta apertura de inscripciones?
Sí, bueno, en la página web www.udgvirtual.udg.mx, ahí van a encontrar un banner sobre las próximas inscripciones. También en nuestra red social, Facebook, así tal cual, UDG Virtual, todo pegadito. Y también les puedo pasar el número de teléfono, el número de WhatsApp de nuestro centro de atención personalizada, a quien pueden solicitar informes. Les van a mandar el paquete informativo del nivel educativo de la carrera que decidan, si Excelente. Es licenciatura, y también ellos les pueden dar seguimiento en toda la parte de los trámites. El número es sencillo, 3332-688880, 3332-688880, con nuestro centro de atención personalizada.
Lo vamos a publicar en nuestro sitio de Facebook con muchísimo gusto. Maestro Adán Sinoé Sánchez, gracias por venir al programa a hacer esta invitación.
Gracias a ustedes y pues bueno, espero que les sea atractivo y también estaremos dando algunas sesiones informativas a través de Facebook Live. Las pueden seguir ahí en el Facebook de UDG Virtual, ver los eventos, una general de lo que es la modalidad y cómo se estudia en UDG Virtual, y después una por programa educativo, por prepa, y una por cada carrera, en la que también ahondaremos en el perfil de egreso, en los campos profesionales, en para qué sirve esa carrera, en cómo te puede ayudar a posicionarte profesionalmente.
Excelente, y de esta manera también con este sistema que nos ha comentado el maestro Adán Sinoé, es que se estudia el curso de ortografía que hemos platicado con el maestro Arturo Jauregui. Al volver del corte vamos a escuchar algunos comentarios y experiencias de nuestros radioescuchas.
El Expreso de las 10.
Los buenos escritores son aquellos que conservan la eficiencia del lenguaje, es decir, lo mantienen preciso, lo mantienen claro. Ezra Pound.
Hoy estamos conversando con el maestro Arturo Jauregui, profesor del curso de ortografía en UDG Virtual, y tenemos comentarios del público. Maestro Jesús Sánchez, por ejemplo, dice: actualmente trabajo en publicidad y cuando promocionas una publicación en Facebook o Twitter, no hay vuelta atrás, porque una falta de ortografía cuesta mucho para la imagen de una empresa. Es muy importante la ortografía, nos dice Jesús. Juan González: ya casi nadie le importa escribir bien. Las nuevas generaciones usan cada vez menos letras y han eliminado casi todos los signos. Entiendo que pueden ser manifestaciones de vida de una lengua, pero también hay degeneraciones que deben tomarse con cuidado. Iván Rubio, un saludo hasta León, Guanajuato. Iván, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestra actividad de celebración por los 20 años del Expreso. Iván nos dice: hace tiempo revisé una investigación elaborada por 3 personas con doctorado. Mala presentación, mala redacción y muy mala ortografía. Casi me linchan por las observaciones que les hice, pero bueno, es muy importante que las personas empiecen a escribir. También nos comenta Ricardo: una vez mi jefe me escribió desde otro estado y nos dice: avísame tan pronto tengas la refacción y no la mandas. Cuando lo que quería decir es, nos la mandas. Se había comido la S.
O sea, empaca todo, pero no lo envíes.
Como en la canción que escuchábamos hace un rato, todo lo importante que quería decir estaba escrito con errores de ortografía.
Corazón, amor, lo siento, me voy, todo lo importante.
También dice Claudia, una pregunta: ¿cuándo se utiliza guión, corchete y paréntesis? ¿Qué le puedes responder a Claudia?
Precisamente también sobre esos puntos tenemos es uno de los temas, puntuación y signos auxiliares, y bueno, ahí tratamos de lo que, por ejemplo, el punto, es que el punto se pone como final del enunciado. Por ejemplo, los dos puntos es para llamar la atención sobre algo. O sea, por ejemplo, no, yo tengo que entregar la siguiente documentación, dos puntos. Entonces, ya vas ahí a desglosar, ¿no? Luego los puntos suspensivos Por ejemplo, la coma es una pausa breve, lo que decíamos. La coma es una pausa breve para separar. Después podemos enumerar o separar elementos en la oración. Y el punto y coma ya es hacer separación de oraciones que son independientes, pero se conectan entre sí por lo que estás comunicando. Ahí se usa el punto y coma. Y creo que nos preguntaban de cuánto tiempo es la duración
de una coma, cuando la estás leyendo,
por ejemplo, en este caso, puede haber una duración mínima. Cuando estamos introduciéndonos en un párrafo, yo puedo decir, por ejemplo, o en este tema, coma, les voy a introducir varios aspectos. Y yo a la tercera palabra utilicé una coma, en este tema, coma. Pero si utilizo ya como una frase más larga, pues es recomendable. Ahora sí que uno cuando lee y sientes que se te acaba el aire, yo siento que cuando mucho unos dos líneas de un párrafo en una hoja tamaño carta, ya antes de que termine la segunda línea ya debería haber una coma, porque ya en la tercera pues ya se te acabó el aire.
Hay que respirar en algún momento.
Entonces la primer coma pues puede ser a la segunda o tercera palabra, pero el mínimo, pero el máximo yo siento que más tardar en la segunda línea de un párrafo. Ya en la tercera ya es muy difícil que sostenga la respiración cuando estás leyendo.
Tengo otra pregunta, dice una persona. Cuando abres paréntesis, ¿la primera palabra debe ser con mayúscula?
Cuando se abre paréntesis, si es el título, por ejemplo, de un artículo periodístico, un reportaje, o por ejemplo el título de un libro, mucha gente ya no utiliza comillas, utiliza letra cursiva, pero antes, cuando las tipografías no podían poner la letra cursiva porque pues la tipografía mecánica pues no había tipografía inclinada, entonces ahí se usaban antes las comillas para poner el título de un libro. Ahora ya ponen cursivas y ya no es necesario la comilla. Pero por ejemplo aquí la diferencia entre una comilla, un paréntesis y los corchetes, también creo que por ahí había una duda. Y los paréntesis, bueno, tú puedes añadir una información complementaria, abres un paréntesis y ya sobre el mismo tema pues añades algún aspecto, ¿no? Y el corchete es también, tiene la misma función de en este caso, por ejemplo, las comillas, pero es como unas comillas dentro de las comillas. Entonces, por ejemplo, si tú citas a un autor, ya estás citando a alguien y en esa cita el autor cita a otra persona, a otro autor. Entonces, cuando lo cita al otro autor, si pone un apellido y pone el año del título del libro del que está hablando, ahí ya lleva el corchete, o sea, para no poner comillas dentro de comillas. Entonces, el corchete es como la comilla que hace la función de las comillas, pero adentro de las comillas.
Esto ocurre frecuentemente en trabajos académicos donde hace referencia a determinadas lecturas, por ejemplo.
Exactamente, esa será la diferencia.
Y estamos terminando el programa, pues muchísimas gracias por venir, maestro Arturo Jauregui. Invitamos a las personas interesadas en acudir a este curso de ortografía en UDG Virtual. Gracias también al maestro Adán Sinoé Sánchez por venir a invitarnos a participar y conocer las nuevas ofertas académicas de UDG Virtual.
Sí, ya más para complementar, Alonso, hay una página también específica para los cursos y diplomados del área de educación continua de UDG Virtual. Pueden entrar también, como decía el maestro Sinoé, por www.udgvirtual.udg.mx, pero también tenemos la página educacioncontinua.udgvirtual.udg.mx para entrar directamente a los cursos, o al correo electrónico educacioncontinua@udgvirtual.udg.mx.
Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.